Una fundación que ya está cumpliendo 25 años, la Fundación Moustakis, y que está celebrando este aniversario, y va a tener una celebración especial el próximo 26 de abril. Va a realizar un encuentro que se llama Volver al Origen, un formato de charlas, digamos, que va a ser online. Una oportunidad muy interesante para no solo para aprender de los invitados que van a estar ahí, sino que también de conocer y recordar todo lo que ha hecho esta fundación desde sus inicios, el año 1996. Y estamos con su fundador, George Anastasio, aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, George? Bienvenido.
Muy bien, Polo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la introducción. Y me da mucho gusto verte. Te digo, Polo ha sido siempre un buen promotor de nuestra labor.
Es que, bueno, hacen cosas súper interesantes ustedes en el área de la cultura y particularmente en el área de la educación. Cuéntanos un poco de cómo surge la fundación y cómo van desarrollando este enfoque que es tan especial, es bastante único, si uno mira un poco las fundaciones y en general la filantropía que hay en Chile.
La fundación parte el año 92 registrándose como legalmente. Uh-huh. A partir de una confluencia de cosas familiares, te digo, la generación de mi abuelo, que llegó a principios del siglo XX, se establece en Valparaíso, después llega su hermano, en conjunto hacen muchos negocios, y además dentro de los negocios tenían siempre algunas escuelas que fueron nominando como escuelas Grecia, donde había una serie de, yo diría que detalles griegos. Uh-huh. Cantaban el himno nacional, te digo, en griego. Uh-huh. Tenían la bandera griega, habían algunos elementos de esas escuelas que cuando llegaba la gente del ministerio griego quedaban muy emocionados. Y hubo un vínculo siempre, te digo, no estructurado, de filantropía. Uh-huh. En nuestra casa vimos 40 personas que se fueron a vivir después del terremoto de Valdivia. Mi abuelo fue un gran filántropo en Valparaíso, en muchas áreas. Y por lo tanto, el bichito estaba y había que ver cómo lo formalizábamos, y se hizo esta fundación, se estableció un formato para generarle un fideicomiso y con eso tener los fondos suficientes para poder operarla, al menos al principio. Cuando uno está en este tipo de cosas, el maná te va cayendo, ¿eh? Es decir, mi abuelo siempre decía, para que te caiga el maná tienes que estar en la procesión. Ya estábamos en la procesión, estábamos con la fundación. Y por lo tanto, nos cayó el maná muchas veces, ¿eh? Yo te diría que a nivel familiar, un cambio de generación. Toma la presidencia mi tío, te digo que era la segunda generación en Chile, y después nos toca ir armando este proyecto fundacional y familiar, que evidentemente ha tenido cientos de programas distintos y cientos de fracasos, porque la verdad es que muchas veces uno cree tener una verdad en un momento dado y después ve cuál es el efecto, cuál es el impacto que tiene en la sociedad, cuán amoroso se recibe eso que tú quieres hacer con mucho entusiasmo. Y yo diría que lo que no cambió nunca, yo diría que es el foco de hacer las cosas bien. Lo que hiciéramos, con quién lo hiciéramos, tratábamos de que fuera como al máximo nivel. Y eso genera una realidad en lo que la gente percibe, la belleza que se ve en las cosas, desde un baile hasta de repente un folleto, ¿no es cierto? Y esa ha sido una cosa que se revive permanentemente a este origen griego. Si yo diría que los griegos somos fanáticos de la belleza. ¿Ah? Yo diría que cuando tú piensas en la Grecia antigua, qué sé yo, la belleza era uno de los principales dones en los cuales uno podía centrarse, concentrarse, con los cuales podía trabajar a diario. Y hoy día eso lo ves en Grecia, que no es un país excesivamente rico ni tampoco demasiado desarrollado. La belleza está en todos lados, ¿no? Y yo creo que eso es un legado de la tierra de mis abuelos, y, Y bueno, cuando queremos volver al futuro, así como lo que vamos a hacer el próximo martes, yo creo que volver al pasado, al origen, tiene que ver con esta tradición de belleza, de pensamiento profundo, de una forma de hacer las cosas en forma más holística. Y yo creo que por ahí hay muchas iniciativas que hoy día están vivas, de las cientos que quedaron en el camino. Bueno, lo que sí tenemos es hoy día la sorpresa de cantidad de gente que está vinculada a hacer el seguimiento online. No sé, tenemos 700 personas inscritas. Es una tremenda emoción, ¿no? Poder encontrarse con gente que ha trabajado con nosotros y que no hay rencores, ahí están tan felices de haber participado en su momento haciendo su mejor esfuerzo. Y por supuesto, cantidad de líderes que han cambiado de proyectos, pero están todavía haciendo el tejido social del país.
¿Cuál es, George, dirías tú que han sido algunos de los, obviamente que han sido muchos programas los que han realizado ustedes, pero ¿cuáles podrías definir tú como programas emblema? Los que mejor caracterizan la razón de ser y el sentido de la Fundación Mustakis.
Yo diría que así para hacer una historia cortita, ¿no es cierto? La primera etapa son muchos proyectos dedicados al humanismo y a la difusión de la cultura clásica greco-romana, ¿eh? Y por otro lado, eso que es muy tradicional, que es gente que en el fondo trabaja mucho con la cabeza, con la memoria, con los eruditos y estudiando a varias generaciones, se combinó desde el principio con un trabajo interactivo. Trabajo interactivo que era desarrollar la creatividad en la persona que está aprendiendo y aprendiendo a través de la ejecución. También desde el principio, los primeros programas, estoy acordando el año, 96, programas que también trabajaban en lo colectivo. Y yo te diría que ahí hay una forma de trabajar que nos pareció siempre interesante para desarrollar más el talento. El trabajo intelectual o físico, pero desde el aprendizaje práctico, por otro lado lo colectivo, y finalmente una ejecución concreta. Siempre terminábamos tratando de hacer en los 45 minutos que equivalen a una clase, un trabajo que le quedara a la persona, que la persona sabía que había logrado resolver. Y eso, yo diría que se ha mantenido en el tiempo. Hoy día nuestro énfasis está en que la gente tome conciencia de ese tremendo potencial creativo que tiene, y por eso siempre tenemos programas que tienden a ser muy novedosos para llamar la atención de esa creatividad que a veces está escondida. Cuando trajimos, por ejemplo, el programa de la First Lego League a Chile, nadie tenía robótica, ningún colegio había robótica. Hoy día tenemos varios miles de personas que se suman a los programas de robótica y hay muchas otras instituciones que lo están desarrollando. Entonces, de repente uno tiene que quebrar estos paradigmas de que, oye, los niños no van a saber cómo trabajar. Todos estamos dotados de un talento e inteligencia innata. Yo creo que ahí hay simplemente que rescatar ese talento. Programas que probablemente están vigentes hoy día como programas propios nuestros son la Escuela Cuentacuentos, que hay miles de personas que participaron ahí y hoy día son agentes de cambio. Ellos están, arman sus grupos, hacen desde cumpleaños hasta fiestas institucionales con ese encanto que le da el colorido de los cuentacuentos, el zumbido que te puede llegar en la oreja cuando estás en un ambiente muy bullicioso. La Escuela de Circo de Frutillar, que también tiene otra forma de aproximarse muy amorosa a la confianza y el desarrollo social de la gente que a lo mejor está partiendo en su proyecto creativo. Tenemos los proyectos de ciencia y tecnología, que robótica es una parte, pero tenemos hoy día una serie de programas asociados al tema de la creatividad en la internet, en el sistema de... ¿eh? Ahí tenemos uno que se llama Artex, que es muy espectacular, lo hemos probado, la gente diseña instrumentos, los termina tocando, y entonces en 16 horas tú ves que un grupo que no tenía ninguna relación con un instrumento, de repente entiende el instrumento, entiende lo que el sonido significa, él desarrolla su propio instrumento y finalmente lo toca y se siente que la cosa más o menos le suena. Es decir, esos aprendizajes nosotros creemos que son muy profundos y siempre hemos estado detrás de cómo llegar a esa profundidad en el aprendizaje, más que en la educación formal.
Estamos conversando con George Anastasio, que es el presidente del directorio de la Fundación Moustakis, una institución que está cumpliendo 25 años justamente en estos días. Ustedes trabajan en como una organización finalmente no gubernamental, ¿no es cierto? Una fundación desde la sociedad civil. ¿Cómo has visto y cómo ves hoy día el involucramiento que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones y la filantropía en general en nuestra sociedad y hacia dónde debiera ir avanzando, crees tú?
Yo creo que hemos visto un nuevo auge de este tipo de participación ciudadana, no solamente ahora respecto de la Constitución y respecto de querer participar más, que se ha puesto de moda en todo el mundo. No, yo creo que en los últimos 15 años hemos visto un florecimiento de organizaciones sociales, de emprendedores sociales, de fundaciones familiares, de fundaciones institucionales, que yo creo que no se veían desde hace 80, 100 años, cuando partió el Patronato de la Infancia, cuando partieron la Sociedad de Instrucción Primaria, que son proyectos bastante antiguos y que tienen en general más de 100 años o cercanos a los 100 años. Y ahora hay muchas instituciones que están, yo diría, con menos de 15 años y que son tremendamente ágiles, tremendamente participativas de los proyectos que están ocurriendo y que están preocupando al país. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que ahí hay una fortaleza brutal. Hay, yo diría que miles de personas, hicimos unas encuestas el año pasado para descubrir talento a lo largo de todo el país y nos salió una cifra que no podíamos creer, para ciertos proyectos habían 125 mil personas que se sentían cómodas con compartir con un proyecto social o habían participado en un proyecto social relacionado con medio ambiente. Y que esto va desde eliminar la basura, tener conciencia, trabajar en los colegios, o a lo mejor Tompkins, ¿no es cierto? Que puede estar en otra escala. Entonces, yo creo que la participación ciudadana a través de la organización que genera una ONG, una fundación, es relevante porque tú empiezas a estructurar un trabajo de largo plazo. Y eso quizás es el gran problema que tienen los gobiernos, que van cambiando y el largo plazo, que cuesta que una cosa se establezca en 4 o 5 años, se pierde, porque a veces no tiene continuidad.
Pero, claro, al mismo tiempo hay una fuerza muy, muy potente, un impulso hacia la participación del Estado en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, ¿no? Y hay gente que mira con cierta suspicacia lo que puede hacer la sociedad civil, lo que pueden hacer, por ejemplo, las fundaciones, sí, sobre todo si están ligadas o tienen su origen en algún tipo de, en alguna empresa, en algún negocio.
Yo fíjate que creo que el Estado en Chile siempre ha sido el que se le ha entregado un poco la responsabilidad de la educación, de la salud, de la cultura, pero en la práctica el Estado ha hecho lo mejor que puede. No es que el Estado no lo tenga, es decir, ha tenido recursos que son casi infinitos en relación a los que puede tener cualquier institución o emprendedor social que recién empieza. Pero el efecto que tiene de complemento, el efecto que tiene de impacto, muchas veces estos esfuerzos más individuales, más chicos, más colectivos, a veces poder probar lo que el Estado no puede probar porque tiene que pasar por una serie de procedimientos, burocracia, protocolos presupuestarios. Mientras que una empresa chica, te digo, se consigue 10 millones de pesos y arma un proyecto educativo que probablemente no se va a armar jamás en el ministerio y mucho menos por no va a partir ni siquiera hablándose antes de los 10 millones de pesos. Entonces, yo creo que Hay una percepción, pero en la práctica, te digo, el Congreso aprobó la nueva ley de donaciones que abre un poco más esta oportunidad para miles de personas que quieren participar. Y yo creo que además la participación se ha transformado en una suerte como de diálogo ciudadano, ¿eh? Que tú empiezas a relacionarte con una parte del país que no conoces.
Es súper interesante ese punto de vista porque, claro, muchas veces uno ve o tiene la impresión de que las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil tienen más bien una mirada desde la beneficencia, pero tú lo planteas de una manera muy distinta, desde la participación. Es otro paradigma, en definitiva.
Yo creo que la beneficencia fue un punto de partida del siglo pasado, y todavía mucha gente participa de esa forma en la filantropía. Pero la filantropía, yo diría que hace rato, yo diría que todo este siglo XXI ha mostrado otro aspecto. Es un aspecto muy dinámico, muy participativo, muy de generar confianzas en líderes locales, y esos líderes locales van generando los tejidos que finalmente son sustentables, porque uno a veces entra a una comunidad o entra a una problemática por un rato, pero uno no pertenece de esa problemática. Por lo tanto, tiene que dar los instrumentos o las capacidades para que eso sea sustentable en el tiempo. Entonces, yo creo que hoy día es muy participativo, es muy de generar confianzas, a pesar de nuestras diferencias, tanto de intereses como de geografía y de realidades, y creo que todo el mundo se siente muy acogido cuando se produce ese link de confianza. Es más fácil que en una empresa familiar se produzca confianza que en una empresa grande como Enel o como Aguas Andinas, donde te digo ya como que nadie sabe quién es quién. Una empresa familiar, nosotros tenemos en la Asociación de Empresas Familiares 92 familias, tienen 500 empresas, y yo diría que conocen los nombres de por lo menos 20 o 30 personas, te digo, que hacen la diferencia en esa empresa, en cada una de esas empresas, chicas, grandes, medianas. Entonces, hay un sentido de pertenencia y un sentido de confianza que yo creo que hace un link muy distinto, ¿eh? Y yo creo que la beneficencia hoy día está quizás un poquito más focalizada a medir el impacto que genera y generar proyectos de mayor escala a través de la tecnología, a través de las nuevas herramientas que está mucha gente ocupando. Por lo tanto, tú tienes un receptor. Nosotros en la Araucanía hicimos el año pasado un proyecto de alfabetización digital que en los campos no lo habríamos podido hacer, te digo, con los recursos que contábamos, y llegamos a 150 personas. A 150 personas aprobaron un curso, se matricularon como 8.000, ¿eh? Pero finalmente 150 aprueban. Esas 150 personas tienen hoy día una herramienta muy concreta. No sé, a través de Enseña Chile, mientras estuvo la pandemia, hicimos un proyecto que se llamaba La Radio Enseña, y se llegan a lugares donde no llega la televisión ni tampoco llega otro tipo de medios. Por lo tanto, se están probando cosas que tienen escalas distintas, pero siempre yo diría que está esta cosa como creativa y de poder generar estos pilotos. Y de repente, de 40 o 50 proyectos de estos, hay uno que salta a la política pública y genera un cambio muy sustantivo, y eso es el gran desafío que tenemos todos.
Ustedes van a celebrar este aniversario, estos 25 años, el próximo 26, bueno, están celebrando de distintas maneras, pero el 26 de abril a las 7 de la tarde va a haber un encuentro que se llama Volver al Origen, en formato de charla online, ¿no es cierto? Uh-huh. Y van a estar ahí Ana María Rossi, que es psicóloga experta en psicología budista, Juan Vera, experto en acompañamiento estratégico de organizaciones, Maximiliano Figueroa, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, presidenta de la Fundación Amanda. Ese va a ser
ese es el panel de expertos, ¿no? Para poder entender cómo hoy día nosotros, en este proceso de querer aprender lo esencial, lo querer fomentar el aprendizaje de lo esencial, le vamos a mostrar a las personas cómo, te digo, hoy día la neurociencia está validando cosas que tienen que ver con el estado anímico, tienen que ver con que estemos en armonía hoy día conversando y podamos generar una relación de confianza. Si eso no se da, te digo, es difícil entrar en matemáticas, geografía o lo que sea. Y evidentemente hay metodologías, hay hoy día cantidad de cosas. Nosotros tenemos además un sitio web que va a estar abierto para todo el público, digamos, que quiera participar de este encuentro, pero además tenemos una infinidad de proyectos súper interesantes que han sido destacados internacionalmente a través de una cosa que se llama Planeta Mustaki, que lo hicimos en pandemia y que lo que espera es asociar las mejores prácticas a una escala distinta a través del Internet.
Le queremos agradecer muchísimo a George Anastasio, presidente del directorio de la Fundación Mustakis, por esta conversación aquí en Radio Duna. Que esté muy bien y, bueno, felicidades.
Nosotros felicitar a Radio Duna por hacer programas entretenidos, por, tengo sus caras visibles, que la verdad es que, tengo, van saliendo las canitas y uno dice, oye, pucha que harto tiempo que llevan empujando ahí, tengo buenos comentarios, buenas noticias, gracias.
Muchísimas gracias, Polo. Gracias, George. Bueno, ya nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal.